Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Dios está haciendo algo en la vida de nosotros. Desde el momento que nosotros nos convertimos, Dios comienza a hacer algo en la vida de nosotros. Dios comienza un proceso en la vida de nosotros. Y ese proceso es hecho a la medida para tratar justo y precisamente con aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser moldeadas por Él. Eso lo podemos observar en todas las Escrituras. Escoja el hombre de Dios que usted quiera de las Escrituras, cual sea, o la mujer de Dios que usted quiera de las Escrituras, y haga un estudio de su vida para que usted vea cómo Dios va procesando a las personas y cómo Dios las va pasando por distintas experiencias y pruebas y situaciones para ir desarrollando en esa persona el potencial que está ahí. Y una de las grandes oportunidades, uno de los grandes ejemplos que vemos en la Escritura de Dios tratando con la gente, lo vemos en cómo Dios trató con su pueblo cuando salió de Egipto. Ese fue un grandioso ejemplo de cómo Dios trató con su pueblo y cómo Dios trata con nosotros en el desierto. Si usted va a las Escrituras, el desierto es un lugar donde Dios prepara a la gente. Grandes hombres de Dios tuvieron que pasar tiempo en el desierto para ser formados. Moisés salió del palacio y antes de ser el gran líder que sacó a su pueblo, se tuvo que pasar 40 años en el desierto, él solo, siendo formado y siendo pulido. Y después, cuando sacó al pueblo, tuvo que llevar al pueblo y acompañarlo por 40 años más en el desierto para ser formados. David fue ungido rey, pero antes de sentarse en su trono, tuvo que pasar años por desiertos y situaciones en su vida. Entonces, los desiertos son representativos de tiempos en el que Dios nos va formando, especialmente cuando consideramos el simbolismo de lo que pasó en todo ese episodio. Dios saca al pueblo de Egipto, el desierto los prepara para entonces que entraran a poseer la tierra prometida. Y eso es simbólico o representativo. Aunque esos eventos sucedieron tal cual lo dice la Escritura, también esos eventos representan el proceso en la vida nuestra. Dios nos saca a nosotros de Egipto. Egipto representa el mundo, el pecado, la maldad. Dios nos saca a nosotros de Egipto. Pero antes de que nosotros entremos a la tierra prometida, Dios nos va procesando para que nosotros sepamos qué hacer cuando entremos a poseer esa tierra que nos ha prometido. Es un proceso. Quiero que entendamos algunas cosas, unos factores muy importantes antes de en sí entrar en la porción que vamos a considerar. Y es acerca del tiempo que pasamos en el desierto. La estancia en el desierto depende de varios factores. O sea, el tiempo que tú pasas en el desierto, siendo probado y pasando situaciones difíciles, eso depende. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Depende de varios factores. El primer factor es nuestra cooperación con el proceso. El factor más importante para determinar cuánto tiempo tú vas a estar pasando por una prueba y por una situación difícil, el primer factor es el factor de nuestra cooperación con el proceso. Acuérdese que Dios nos está tratando de enseñar. Y si usted resiste y usted lucha contra Dios y usted no aprende y usted se rebela y usted da guerra, pues lo único que usted está haciendo es prolongando el tiempo que va a estar en el desierto hasta que te rindas y aceptes lo que Dios te quiere enseñar. No vas a pasar de ahí. Entonces, a veces nosotros, en las personas rebeldes, prolonga el tiempo que va a estar en el desierto porque no aprende lo que Dios le quiere enseñar. Y choca, y lucha, y batalla, y Dios está tratando con ellos con paciencia, porque Dios es eterno, Él tiene todo. Para Él el tiempo no es un factor. Él tiene paciencia con nosotros. Y va tratando y tratando con nosotros hasta que nosotros aprendemos, cedemos a lo que Él nos quiere enseñar, no pasamos al próximo nivel. Es la forma en que Él lo hace. Segundo, también depende el tiempo que vamos a estar en ese desierto directamente del plan que Dios tenga para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y a veces ese plan involucra mucho desierto. Y a veces no, a veces es más liviano ese proceso. Dios es el que sabe. Y también entendamos esto, el proceso nunca es relámpago. Nosotros no somos cambiados así de relámpago. El proceso siempre toma tiempo. Siempre toma tiempo. No, nunca faltan las personas que salieron hoy de Egipto y mañana quieren ser el rey. Nunca faltan las personas que salen hoy de Egipto y mañana quieren ya ser gobernadores de la tierra prometida. El deseo está ahí, pero no estamos listos. Tenemos que pasar por un proceso. Y a través de los años de ministerio, desde tantos años sirviendo al Señor, hemos siempre observado eso. Los mejores líderes y las personas que más rinden para el Señor y las personas más efectivas en el ministerio son las personas que pasan por un proceso de formación. Y cuando mire, ese proceso es de por vida para nosotros. Pero hay etapas donde uno se gradúa y Dios le da más responsabilidad y Dios lo usa en distintas formas. Pero no existe esa conversión y luego un servicio al Señor sin haber sido formado. Ni el mismo apóstol Pablo, con todo lo que Pablo logró, Pablo no comenzó a ministrar inmediatamente de haberse convertido. Tuvo que pasar un proceso que por lo menos duró 3 años, quizás más, donde él fue formado. Dios trató con él. Y eso es parte de lo que queremos ver. Vamos a estar meditando en Éxodo en esta mañana, pero quiero leerte algunos pasajes que te dicen por qué Dios permite el desierto en tu vida. En Deuteronomio capítulo 8 hay uno de esos pasajes. Lo lindo que tiene todo este episodio, mi hermano, es que como estamos estudiando una porción histórica, que es algo que sucedió, vamos a estar estudiando lo que sucedió en el libro de Éxodo. Tenemos la ventaja y la bendición de poder leer el editorial, el comentario editorial de Dios después de los eventos en Deuteronomio. El Deuteronomio es una nueva generación. Aquella generación que pasó por el desierto ya pasó. Ahora Dios le explica a la nueva generación por qué él permitió lo que permitió en el desierto. Entonces podemos no solo entender el proceso del desierto, sino ver el editorial después, el comentario de Dios mismo de por qué permite esas cosas. Entonces dice, es un pasaje muy importante para que entendamos, en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Mira qué lista más interesante. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire qué pasaje más interesante. Dios le está diciendo a una generación: ¿usted sabe por qué tuvieron que pasar por el desierto? Para yo probarlos, para enseñarles a ustedes a depender de mí, para demostrarles a ustedes que la disposición de obedecerme a mí no es de labios, tiene que ser respaldada con un comportamiento. Porque el pueblo de labios estaba dispuesto. Cuando Dios le da los 10 mandamientos, ¿qué dice el pueblo? Nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo hacemos, cuenta con nosotros. La parte nuestra ya está hecha. Y después observa la vida de ellos y eran un desastre. Y no hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer. Por eso estaban ahí. Porque Dios lo sabía, Dios no le sorprende nada. Lo que tenían que aprenderlo era ellos. Dios sabía, Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar. El que tenía que aprender era Pedro. Porque Pedro no pensaba que él lo iba a traicionar. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos incapaces de hacer el mal, que somos incapaces de fallarle al Señor. Nos sentimos como Pedro, nos sentimos como esa gente en el desierto diciendo a Dios: sí, te vamos a obedecer, todos tus mandamientos los vamos a hacer. Y Dios quiere que nosotros entendamos que somos débiles y que dependemos de Él y de su gracia. Y hasta que nosotros no entendemos eso, eso es parte del proceso. Pedro tuvo que pasar por su desierto para entender, oye, yo no soy tan bravo como yo pensaba. Se tuvo que dar cuenta. Y esta gente se dieron cuenta también que no eran tan obedientes como ellos pensaban que eran. Eran rebeldes de corazón. En Nehemías Dios también lo dice, no lo vamos a leer, pero dice básicamente lo mismo. Yo permití que el pueblo pasara por el desierto por esta y esta y esta razón. Ahora, el pasaje que quiero, el versículo que vamos a usar, este va a ser tres mensajes, vamos a dar sobre esto durante tres domingos seguidos. Pero quiero que la base de los tres mensajes es un bello versículo que aparece en el libro de Cantares. Es un libro que no predicamos mucho, pero en Cantares capítulo 8 hay un versículo lindo. Si quieren no lo busquen, vamos a estar más en Éxodo, pero mire qué lindo dice ese versículo. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Trata de visualizar. Nosotros los seres humanos somos visuales. Imagínate una escena. Estás en un desierto. Estás en la ciudad. Estás mirando el desierto. Ves la última loma esa que baja del desierto. Y ves que viene caminando una pareja por allá. Y vienen descendiendo por el desierto. Y ya vienen para la ciudad. Y viene el amado y su amada recostada sobre él. Dice, ay, qué romántico. Esos son el tipo de fotos que se ponen en Facebook la gente, tú sabes. Recostada sobre su amado. Una foto linda. Pero entiende lo que está diciendo esta palabra tan hermosa. Ese cuadro visual te dice a ti que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entró recostada, descansando en su amado, con una relación íntima con Dios. Pero óyeme, esa no fue la que salió de Egipto. Y el pueblo que salió de Egipto era rebelde, duro, murmuraban, no confiaban en Dios, dudaban de Dios, no estaban recostadas sobre el hombre de su amado. Pero el proceso eso del desierto, después de pasar todo ese tiempo en el desierto, al fin hay una intimidad entre el pueblo de Dios y su Dios. Al fin hay una dependencia, hay una conexión íntima. Y esa es la imagen que termina la historia. Ahí donde ellos entran y conquistan la tierra. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en el desierto para que esa que salió rebelde de Egipto fuera la amada que recostó su cabeza sobre el amado y llegan a la tierra prometida? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Estamos mirando estos pasajes a vuelo de pájaro. Estamos sacando de ellos extracto. Yo les recomiendo que ustedes lean esta semana la historia. O sea, comiencen en Éxodo 13 y lean hasta el capítulo 20 para que vean todo lo que aconteció en esta primera parte que estamos considerando. Obviamente no podemos ir versículo por versículo en esos capítulos porque el tiempo no nos da. Vamos a estar escogiendo algunos pasajes para ir mostrando lo que Dios está haciendo en estos momentos, en estos lugares. Vamos al versículo 13:17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa es la partida de Egipto del pueblo. Ahora quiero que veamos algunos principios de ese capítulo hasta el 20, de lo que sucede en el desierto y por qué Dios permite en nuestras vidas, que pasemos por situaciones difíciles. ¿Cuáles son las lecciones que Dios quiere que tú aprendas en los momentos donde tú pasas por crisis, por desierto, por tiempos de soledad, por tiempos de prueba? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Primero, el primer principio es que Dios es el que escoge nuestro camino. Dios es el que escoge nuestro camino. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo leímos ahí en el pasaje. Dios escogió la ruta que ellos iban a tomar. Entonces, eso es importante entenderlo, porque a veces no entendemos hasta dónde alcanza la soberanía de Dios. Nosotros no sabemos qué camino es el mejor para nosotros. Nosotros a veces no sabemos ni qué decisión tomar en una situación. Y como pueblo de Dios, Dios nos va guiando. Y como individuos, Dios va marcando un camino para nosotros. Estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de aquellos que se han rendido al señorío de Cristo. Cuando Cristo es tu Señor, Dios va guiando tus pasos por un camino específico. Y esos caminos desiertos son difíciles. Y a veces le culpamos a Dios: ¿Por qué tú me permites pasar por estas cosas? ¿Por qué tú me traíste por acá si podíamos haber ido por allá? El pueblo podía haber salido y cruzado y entrado a la tierra prometida en cuestión de 2 o 3 semanas, que es lo que demoraba la jornada corta. Dios le dijo: no, por ahí no van a ir, vamos a ir por acá. Que por acá se demora un poquitico más, pero es necesario ir por aquí, por esta ruta. Y ellos salieron y todo lo que Dios tenía planificado enseñarle estaba en ese camino por el que Él los iba a llevar. Todas las pruebas que ellos pasaron, las pasaron por el camino en que Dios los puso. No te preguntes en esta mañana: ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mi vida está como está? Nosotros tomamos malas decisiones todos los días, pero entendamos que aún en nuestras malas decisiones, Dios nos va acorralando, nos va llevando por el camino que Él quiere que estemos, para que aprendamos, para que pasemos de una etapa de inmadurez a una etapa de un poquito menos inmadurez, La idea es que lleguemos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a una madurez absoluta. En esta vida no vamos a llegar, pero vamos a acercarnos bastante si dejamos que Dios sea el que nos vaya guiando. Esto lo vemos constantemente. José, mira la jornada que Dios puso en la vida de José para formarlo a él y para usarlo a él. Ese camino, esa ruta no lo hubiera escogido nadie. Ningún GPS te va a dar esa ruta para llegar a donde Dios quería que tú llegaras. Piensa en José, piensa en lo que pasó José. De un hijo mimado a esclavo, de esclavo a presidiario y de presidiario a príncipe. ¿Quién saca esa ruta en un mapa? Nadie. Pero Dios tenía propósito en cada lugar, en cada paso de esa ruta. El segundo principio que quiero que quede claro para nosotros en esta mañana es que Dios no nos envía por el camino, Él va con nosotros. ¿Entiende eso? En la vida nuestra, en este desierto que nos toca pasar, no lo pasamos solo. Dios está con nosotros, pero tenemos que entender algunas pautas de esa relación. Dios no está con nosotros como un acompañante. Entienda eso. Dios no está con nosotros en esta ruta, en este desierto, como un acompañante. Dios no está con nosotros como un asistente nuestro. para asistirnos en lo que nosotros necesitemos. Tampoco está en esta ruta como un consultante para que tú lo consultes cuando no sepas qué tú tienes que hacer. ¿Sabe cuál es la naturaleza de Dios con nosotros en este camino? Como guía. Él va delante de nosotros. Él nos va guiando. Fíjate que dice la palabra que la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche, pero Dios no estaba ahí por si acaso. Como hay creyentes que tienen a Dios para un por si acaso. Todo está bien, si se me traba el paraguas, entonces yo hablo con Dios a ver qué podemos hacer. Pero mientras tanto, déjame tranquilo, yo sé lo que yo estoy haciendo. Esa es nuestra actitud muchas veces. Pero Dios, eso no le interesa a Dios. Es como se lo he dicho en otras ocasiones, esa placa que la gente que tiene que dice que Dios es mi copiloto. Dios no es tu copiloto. Dios no es tu copiloto. Si Dios no está manejando el avión, bájate. Él es el piloto. Tú no eres ni copiloto ni asistente. Tú eres un pasajero. Y Él es el piloto en tu vida. Entonces tenemos que entender esa relación. Dios iba con su pueblo. Él iba guiándolos paso por paso. ¿Y qué importante es para nosotros? ¿Cuán importante es para nosotros? Dejarnos guiar por Dios. Dejar que Dios sea el que nos guíe. Y no luchar. Le dije al principio que nosotros a veces prolongamos la estadía en el desierto porque luchamos contra Dios. Porque luchamos. Dios dice, coge por aquí. Nosotros no. Por aquí es. No, yo no quiero ir por ahí. Yo quiero ir por allá. Que es por aquí, te dije, muchacho. No, yo voy a ir por allá. Entonces, después que porque Dios tiene paciencia, Dios te deja, ok, yo te voy a esperar aquí. Cuando te estralle y te mate y te des por allá 50 bofetazas y regrese, ok, Señor, es por aquí, sí, es por aquí, vamos. ¿Verdad que sí, Señor? ¿Usted sabía lo que usted estaba haciendo? Nosotros somos así, igual que nuestros hijos. Igual que nuestros hijos a veces. O sea, qué lindo que nos dejemos guiar por el Señor. Señor, si tú dices que es por ahí, vamos por ahí. Aunque a mí no me parece que es por ahí, pero si usted lo dice, vamos a hacerlo. Nos vamos a ahorrar mucho dolor de cabeza y el proceso va a ser mucho más simple. Dice la palabra que Él iba con ellos. Y me encanta que dice que Dios nunca se apartó de delante de su pueblo. Esa nube y esa columna estaban ahí cuando el pueblo murmuraba. Cuando el pueblo no era rebelde, cuando el pueblo no se sometía, Dios seguía ahí fiel. Su nube y su columna ahí, constante, constante. Porque la fidelidad de Dios nunca va a cambiar, nunca. Nosotros nos perdemos muchas bendiciones por no ser fieles nosotros. Pero Él, la fidelidad de Él es constante. Principio número 3, Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea nuestras batallas. En este desierto tenemos que pelear. Y hay batallas que pelear. Peleamos batallas con nuestra familia. Peleamos batallas con nuestra salud. Peleamos batallas en el ámbito económico. Óyame, ¿cuántas batallas no tenemos que pelear? En el ámbito moral, peleamos batallas contra nuestra carne. En el ámbito moral, mire, estamos peleando batallas todo el tiempo. El desierto está lleno de batallas. Pero el que pelea por nosotros es Dios. Ahí en el capítulo 14, mira los primeros 4 versículos. Ahí en el capítulo 14 donde dejamos de leer. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Mire, es que si leemos estas cosas y no nos detenemos a pensar lo que está pasando. Por eso a veces es mejor verlo en una película que leerlo. Cuando la película es verdadera al texto, ¿no? Pero mira lo que está pasando. Moisés tiene 2 millones de personas delante. Y Dios le dije, coge por aquí. Y llega a este punto. Y cuando llega a este punto, ahí vas a acampar. Bueno, ¿qué tengo delante? Tremenda playa. Ahí está el mar. Acampamos junto a la playa. Qué lindo, qué paisaje, la caída del sol, todo muy lindo. El problema es que ¿para dónde vamos a salir mañana? Porque por ahí no podemos coger, eso es agua. Pero el pueblo no está al tanto de esas cosas. Pero Dios viene a Moisés y le dice: mira, Moisés, te voy a decir algo a ti que no le he dicho al pueblo todavía. ¿Tú sabes por qué te quiero que te acampes aquí? Porque aquí estás atrapado. Y por ahí no tienes por dónde salir. Y así, yo te quiero ir para mandar al ejército de Faraón que venga a buscarlo. Y cuando venga el ejército de Faraón, yo me voy a glorificar. Y los egipcios van a saber quién soy yo. Vamos a enseñarle a estos egipcios una lección. Y Moisés está, wow, ok. Dios ha hecho tantas cosas como dice ya a esta etapa. Todavía está empezando el desierto nada más. Ya Dios le dio las señales que tenía para darle a Faraón, las plagas. Dios abrió, ya Dios ha hecho mil cosas con él. Yo creo que ya a esta etapa Moisés está confiando en el Señor bastante. Y él sabe lo que está pasando, pero el pueblo no lo sabe. Entonces, cuando llega el ejército de Faraón y el pueblo lo ve, ¿qué le pasa al pueblo? Pánico. Espérate, agua y el ejército, ¿ya? ¿Nos van a matar aquí a todos? ¿Para qué salimos de Egipto? Porque el pueblo no se da cuenta que Dios está haciendo algo. A veces el pueblo no se da cuenta que Dios está haciendo algo. Y Dios no se lo dice al pueblo muchas veces. Dios trata muchas veces con los líderes, con las personas que él tiene al frente. Y le dice: esto es lo que yo voy a hacer. Por eso es importante que el pueblo hubiese creído a Moisés, el líder que Dios les había puesto. Y él les decía: es por aquí y así lo vamos a hacer. Y cuando ellos ven ese ejército, murmuran, se levantan, hacen, bueno, se ponen mal. Y Moisés los tiene que calmar. Y Dios hace aquel grande milagro que usted lo sabe. Toca el mar se abre, ellos cruzan. La historia usted la conoce. Cruza el ejército, se ahogan todos. Dios hizo lo que tenía que hacer. Y al final de la historia, el pueblo, ¿qué le queda hacer? Oye, ¿verdad que sí? Moisés tenía razón. ¿No es eso lo que les queda decir? Moisés tenía razón. Moisés nos decía que no nos preocupáramos, que Dios sabía lo que él estaba haciendo. Y nosotros nos asustamos con el ejército. Y mira lo que Dios hizo con el ejército. Oye, mejor que confiemos en lo que Dios le dice a Moisés. ¿Qué vemos aquí? Primero, entiende que no tenemos que tener temor al enemigo. Cuando Dios permite que el enemigo se asome su cara en nuestras vidas, es para él glorificarse. Es para él glorificarse, no le tenemos que tener miedo. Segundo, también entiende que guerra avisada no mata soldados. Dios les avisó, Dios siempre avisa lo que él está haciendo. Dios siempre le deja saber a sus hijos lo que él está haciendo. Por lo menos a los líderes de su pueblo, él les dice: estoy haciendo esto y esto y aquello. Para que vean lo que Dios está haciendo en medio de esas situaciones. Y mire, no le tenga miedo a lo grande que sea el reto que usted está enfrentando. No le tenga miedo a lo grande que sea su enemigo. Cuando usted se siente que usted está luchando contra algo más grande que usted, no se atemorice. Entiende que el que está luchando contigo y por ti es más grande. Es más grande. A veces son lecciones tan simples que a veces se nos olvida. Son tan básicas que a veces se nos olvida. Vemos una montaña insuperable y no nos damos cuenta que el que está con nosotros es más grande. Es más grande, es mayor, es el que nos puede dar la victoria. Podemos estar tranquilos, completamente tranquilos. Principio número 4, Dios se glorifica aún frente a las aguas amargas. Dios se glorifica aún frente a las aguas amargas. Salen de allí, el mar, todo está bien. Ya Dios ha hecho el milagro. Óigame, si usted está ahí presente cuando Dios abre el mar, yo creo que ya es para creer en Dios. Ya no tener más dudas, ya no tener más problemas. ¿Qué más te va a hacer Dios para demostrarte? 10 plagas que no te tocan a ti y tocan a todos los que te rodean. Y ahora te abre el mar. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más evidencia necesitamos de que Dios está con nosotros? Salen de allí y tuvieron 3 días caminando, dice el capítulo 15, sin encontrar agua para tomar. Y parece que el agua que habían sacado de Egipto ya se les acabó. Entonces, si Dios me sacó y Dios hizo las 10 plagas y Dios abrió el mar, ¿no he de creer que Dios va a suplir para mí agua también? Pero el pueblo no lo creyó. Comenzó a murmurar, comenzó a quejarse. Y dice el capítulo 15 que ahí en esas aguas Dios los probó a ellos. Dios los probó otra vez. A ver si habían aprendido la lección de confiar en Él. ¿Qué representan esas aguas amargas? Llevan 3 días sin agua y ellos dijeron, no, tenemos que buscar un lugar donde tomar agua. Y salieron buscando y se encontraron con un lago. Esa fue la solución de ellos. Ellos buscaron su propia agua. En vez de decirle, Señor, necesitamos agua, suple. No, nosotros vamos a buscar nuestra propia agua si nosotros sabemos buscar agua. Y encontraron un lago de agua. ¿Y cómo descubrieron ellos que las aguas eran amargas? Y amarga no quiere decir que eran amargas, amarga quiere decir que eran venenosas. O sea, los primeros que llegaron a tomar del agua se enfermaron. Y se enfermaron inmediatamente. Y los demás que venían atrás dijeron, ay, espérate, no podemos tomar esa agua. Mira cómo se enfermaron toda esa gente. El agua no sirve, es agua amarga. El agua que no es potable. No la podemos tomar. Y es como que Dios diciendo, mira, cuando tú tratas de solucionar tu propio problema, te vas a encontrar que algo que te parecía que era la solución no lo es. Mejor descanse en mí, déjame yo pelear por ti, déjame yo suplirte lo que tú necesitas. Déjame yo ser la fuente que tú necesitas para suplir tus necesidades. Eso es lo que Dios te dice. Nosotros a veces vamos detrás de los lagos, detrás del agua, detrás de lo que nosotros podemos encontrar con nuestra propia fuerza y no es suficiente. Las soluciones que nosotros buscamos son inútiles. Y sin embargo, ¿qué hace Dios con el pueblo? Yo quiero que ustedes entiendan que yo soy el que resuelve el problema de ustedes. Y le dijo a Moisés, oye Moisés, coge aquel árbol y tíraselo dentro del lago y tú vas a ver que ya el agua va a ser potable. Moisés hizo lo que Dios le mandó. Ya Moisés no cuestionaba a Dios. Él sabía que Dios siempre había un propósito con lo que Dios mandaba hacer. Echó el agua ahí, el árbol, el agua se convirtió en potable y tomaron agua y se llevaron agua para el resto del camino. Que les duró unos cuantos días más. Dios se glorifica aún cuando tú enfrentas situaciones en las que tú mismo te metes. Nosotros mismos nos metemos en problemas que Dios no nos manda a meter en ellos. Pero en medio de esos problemas Dios se glorifica también. Cuando nosotros nos damos cuenta y clamamos a Él. Cuando nos damos cuenta y clamamos a Él, Él se glorifica. Entiende que es como un padre con su hijo. Todas las analogías vuelven a eso. Dios es un padre y nosotros somos sus hijos. Si mi hijo o mi hija se meten en una situación difícil que no es buena, que yo no quería que ellos se metieran, yo no los voy a dejar ahí. Si ellos piden socorro, yo los voy a sacar de esa situación porque son mis hijos. Y Dios hace lo mismo con nosotros, se glorifica en esas situaciones. Principio número 5, aún en el desierto Dios tiene manantiales para su pueblo. Aún en el desierto, Dios tiene manantiales para su pueblo. Dice ahí el capítulo 15, versículo 27, que llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Qué lindo! En el medio del desierto, 12 fuentes de agua. En el medio del desierto. Y el desierto es conocido por no tener agua. Dios tenía preparado para allí agua para ellos. De una manera poderosa. Mire, Dios hace las cosas de la manera que nosotros ni nos imaginamos a veces. ¿Sabe lo que acaba de pasar ahí? Cuando llegan a ese lugar y se encuentran esas fuentes de agua. Dios ha hecho algo que parece imposible. Como les he ilustrado en otras ocasiones. A veces yo miro y digo, tengo que salir por ahí, pero no hay ni ventana ni puerta. ¿Cómo voy a hacer? No puedo salir, hay una pared sólida. Y para mí humanamente es imposible salir por ahí porque no hay ni ventana ni puerta. Pero el Dios que nosotros servimos abre una ventana ahí cuando le dé la gana. La abre, la hace de una. Donde no había una ventana, él abre una. Donde no hay una puerta, él abre una y te dice, ven por aquí que por aquí te va a ir bien. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces te encuentras en una situación difícil. No sabes para dónde coger. Mira para todas partes. No ves salida. ¿Es ok? Porque tú no tienes que ver la salida, Él la fabrica en el momento que necesitas sacarte de donde tiene que sacar. Dios es así cuando aprendemos a depender en Él. Todo esto son razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por estas experiencias en el desierto. Para que aprendamos estas lecciones. Que Dios nos saca de una situación por donde menos pensábamos nosotros que nos puede sacar, Él abre una puerta y por ahí salimos. Y no queda otra que decir: Señor, fuiste tú. Fuiste tú, porque yo no tuve nada que ver con eso. No fue mi inteligencia, no fue mi astucia. Fuiste tú, Señor. Y solamente tú. Principio número 6: los recursos de Dios son inagotables. A veces limitamos nosotros mucho a Dios. Los recursos de Dios son inagotables. Mire, cuando usted enfrenta una necesidad en su vida, usted puede tomar dos actitudes. Usted puede decir: Dios no puede suplirla, o Dios sí puede suplirla. Son las dos actitudes. Dios no puede, o Dios sí puede. No hay otra que enfrentar. Cuando se les acabó la comida, fíjate que no han hablado nada de comida hasta ahora. Ya llevan varias semanas en el desierto y todavía no habían necesitado comida. ¿Por qué? Porque sacaron comida de Egipto. La comida es muy importante, todos lo sabemos. Y ellos prepararon y se llevaron todos sus sándwiches con peanut butter and jelly y todo lo que necesitaban. Ellos llevaban comida para el desierto para que les durara bastante tiempo. Pero llega un momento donde nuestros recursos se acaban. Nuestros recursos se agotan. Y no es como que Moisés podía mandar una delegación a Walmart a comprar. Están en el medio del desierto, no hay nada. No es como que le puede decir: a ver, vayan y busquen frutas en los árboles. ¿Qué árboles? En el desierto no hay frutas, ni no hay árboles frutales. No, vete y busca los vegetales, tampoco. O sea, no tenían qué comer. Y Dios provee para ellos. Y la fuente de Dios es inagotable. Léelo para que usted vea, Dios les empieza a mandar maná del cielo. Maná del cielo. Y todos los días Dios le mandaba maná del cielo. Y lo lindo es, cuando usted lee la historia, se da cuenta de los detalles, te das cuenta que Dios no se lo dio todo de una, para que ellos lo almacenaran y se sintieran tranquilos, no. Se lo tenían que comer en el día o se echaba a perder. Lo que no se comía en el día, ya al otro día no se lo podían comer. ¿Para qué? Para que todos los días dependieran del Señor. Para que aprendieran diariamente a decirle: Señor, el pan de hoy, ahí lo tienes. Señor, y hoy, ahí está. Padre, hoy tengo hambre, amanecí con hambre hoy, Señor, ahí está el pan. Todos los días, todos los días, todos los días. A veces yo me quedo maravillado del nivel de rebeldía y la falta de fe de ese pueblo en ese desierto. Porque después de ver tantas cosas, después de ver tantos milagros, milagros diarios, 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 todavía ese pueblo dudaba a Dios. Todavía dudaba a Dios. Y a veces nosotros somos igual de rebeldes. Y a veces nosotros somos igual de incrédulos. No creemos que Dios tiene para alimentarnos. No creemos que Dios tiene para darnos lo que nosotros necesitamos. Después que se movieron de donde estaban las fuentes de agua, llegaron a otro lugar donde no habían fuentes de agua. ¿Y ahora qué hacemos? Se vuelve a acabar el agua. Volvemos a lo mismo. ¿Y de dónde vamos a tomar agua? Sin agua no se puede vivir. ¿Qué hace Dios? Vuelve a proveer. Moisés toca una peña y esa peña empieza a producir agua. Lo lindo que usted lee la historia y te das cuenta que esa peña, ellos la llevaron con ellos. Y la peña se la iban llevando de un lugar a otro y la peña seguía proveyendo agua. O sea, no piense que hay una explicación natural aquí de que detrás de la peña había un canal de agua subterráneo ni nada de eso. No. Esto es un milagro. Y Dios quiere que sepan que es un milagro. Levanta la piedra y ponla allí y va a seguir dando agua. Y levanta la piedra y llévala para el otro pueblo y te va a seguir dando agua. Y el pan te va a caer del cielo y el agua te va a salir de la piedra. Para que tú sepas que Dios suple. Y los recursos de él son inagotables. Inagotables. Y te vas a Corintio y Pablo te lo dice. Que la piedra que seguía al pueblo en el desierto era Jesucristo. Él era el que le estaba proveyendo agua al pueblo. Tenemos que aprender, hermanos, a descansar en los recursos de Dios. No son nuestros recursos, son de Él. Él es el que provee. Tenemos que aprender a depender de Él. Hablaba con unos hermanos en estos días que están interesados en hacer misiones en Cuba. Y me preguntaban, americanos, ¿y cómo está la iglesia en Cuba? Yo le dije: mire, de las pocas veces que yo he ido, la experiencia que yo tengo es que la iglesia en Cuba está bien. La iglesia en Cuba está encendida, la iglesia en Cuba está en un avivamiento, la iglesia en Cuba adora, busca, ora, canta, están en el culto, no se pierden, están, mire, están mejor que nosotros, espiritualmente hablando. ¿Y usted sabe cuál es el misterio? El misterio es que nosotros lo tenemos todo y no dependemos de Dios todos los días, o pensamos que no dependemos de Dios todos los días, pero ellos se levantan por la mañana y para comer esa noche tienen que depender de Dios a ver de dónde va a venir. Y eso crea una dependencia y una búsqueda de Dios por la necesidad que tienen, buscan de Dios. Y como buscan de Dios, Dios está ahí con ellos. Y crecen y hay fervor y hay pasión por las cosas de Dios porque hay relación íntima con Dios. Y nosotros aquí estamos demasiado bien, demasiado tenemos. Dios nos ha dado demasiado bien a tal punto que pensamos que no dependemos de Él para lo que vamos a comer hoy. Y este pueblo, esa dependencia en Dios todos los días, tuvo un impacto en la vida de esa gente. Y la última lección que quiero darles en esta mañana de esta porción es que Dios usa el desierto para acercarnos a Él. Dios usa el desierto para acercarnos a Él. Dios usa el desierto para acercarnos a Él. En el capítulo 19 de Éxodo ahí, versículos 4 al 6 dice así. Éxodo 19 del 4 al 6 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué dice el Señor? Os he traído a mí. Os he traído a mí. Dios tuvo que sacarlos de Egipto, pasarlos por donde pasaron para traerlos al monte Sinaí, donde Él estaba para manifestarse a ellos, separarlos de la bulla, de la distracción y del pecado y acercarlos a Él. Eso es lo que hace el desierto. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Para qué Dios sacó al pueblo al desierto? Para acercarlo a Él. Mientras que estaban en Egipto, no se iban a acercar a Él. La cosa en Egipto estaba mala, pero había provisión. Los egipcios proveían para ellos. Mientras que estuvieran en Egipto, no iban a depender de Dios. Mientras que estuvieran en Egipto, no iban a ver la mano de Dios actuando a favor de ellos. Dios los sacó para acercarlos a Él. Fíjese que esto es pero importantísimo. Antes de Dios demandar nada de ellos, porque Dios empieza a demandar de ellos ahora ahí en el capítulo 19 y el capítulo 20. Antes de demandar nada de ellos, ya Dios había hecho mucho por ellos. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto con 10 plagas a favor de ellos. Dios abrió el mar para ellos. Dios convirtió las aguas amargas en agua dulce para ellos. Dios les dio maná del cielo. Dios les dio agua de una peña. Dios le proveyó los estanques en el medio del desierto, los manantiales. Dios suplió y hizo todo lo que hizo por ellos y los llama a su pueblo antes de demandarle nada. Esto es para que ellos entendieran cómo iba a ser la relación con Dios. La relación con Dios nuestra no es porque nosotros nos merecemos, ni nos ganamos, ni compramos, ni no. Es porque a Dios le da la gana de tener una relación con nosotros. Es por la gracia de Él, es porque Él quiere bendecirnos. Ahora, una vez que los acerca y le dicen: ahora yo les he demostrado cómo soy yo, ahora les voy a dar lo que yo necesito de ustedes. La jornada en el desierto se divide en tres partes. De Egipto al Sinaí, que hemos visto en esta mañana. La semana que viene vamos a ver la estadía en el Sinaí. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios espera que sea la relación con su pueblo y con sus hijos? Y en el tercer mensaje vamos a ver del Sinaí a la tierra prometida, la tercera etapa de este viaje. Entonces, para concluir en esta mañana, los principios que hemos visto son estos. Entiende que esto es lo que Dios te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí, a través de los desiertos y de los problemas y las situaciones que llegan a nuestra vida. Primero, que Él es el que escoge nuestro camino. Hay soberanía. Dios está en control de nuestras vidas. Segundo, Él no nos envía. Él va como guía de nosotros. Él va delante de nosotros. Tercero, Dios es el que pelea nuestras batallas. No te pongas a pelearla tú no puedes. Si el pueblo se pone guapo ese día y dice, bueno, vamos, levanta las armas y nos vamos a fajar con los egipcios, Pierden. Si se levantan hombres valientes y dicen, vamos a pelear contra los egipcios, pierden. La pelea él, y él gana. Siempre gana. Número 4, Dios se glorifica aún frente a aguas amargas. Aún cuando nosotros metemos la pata, aún cuando nosotros buscamos y solucionar los problemas y lo que hacemos es empeorar la situación, Dios todavía se glorifica cuando nosotros clamamos a Él. Número 5, aún en el desierto Dios tiene manantiales para su pueblo. Es decir, Dios puede abrir una puerta donde Él quiere. Y Dios te puede dar la solución que tú no te imaginas. Donde no había una, Él crea una solución para tu problema. Y número 6, los recursos de Dios son inagotables. Empecemos a descansar y a confiar que Dios puede suplir nuestras necesidades espirituales, materiales, emocionales, de salud. Cual sea nuestra necesidad, los recursos de Dios son inagotables. Y número 7, Dios usa el desierto para acercarnos a Él. Hay personas que en el desierto se rebelan contra Dios y lo que quieren es apartarse de Él. Pero Dios lo que usa el desierto es para acercarte a Él. Y es una lucha. Vamos a ver después en los próximos mensajes que el pueblo a cada rato decía, ojalá pudiéramos volver para Egipto. O sea, la tendencia es, cuando la cosa se pone dura, es abandonar a Dios y volver para el mundo. Y eso no es la solución. Esa no es la solución. La solución es que confiemos en Dios y esperemos en Él. Termino leyéndole las palabras de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 10, donde Pablo nos dice por qué Dios pasó al pueblo por el desierto. Y cómo te afecta a ti y cómo me afecta a mí esa historia. ¿Por qué está esa historia en la Biblia? ¿Por qué tenemos en la Biblia Éxodo 13, 14, 15, todos estos capítulos? Dice, hermano, si eso es historia antigua, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver contigo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 10, primera de Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire lo que dice Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Si, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y termina Pablo diciendo, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es poderoso el por qué Dios permite que estas cosas sucedieran y estuvieran ahí. No solo trató Dios con ellos, sino la dejó escrito para que tú y yo aprendiéramos a no cometer los mismos errores de ellos. ¿Cuáles son los errores que ellos cometieron? Esos son los que nosotros no queremos cometer. Aprendamos de las experiencias de otros. No tenemos que nosotros pasar por el fuego si aprendemos por lo que otro ha pasado. Amén. Vamos puesto de pie en esta mañana.